Una noche en la Tierra, folclore del tercer planeta, con Graciela Guineazú y Eduardo Barone.
Bueno, tal lo dicho recientemente, hace unos pocos minutos, vamos a presentar este reportaje que le hicimos al gran Panchito Varona. Trascendió en todos los medios, sobre todo de España y de Iberoamérica, en los últimos meses, esta separación, casi una separación matrimonial, más que musical, entre Pancho Varona y Joaquín Sabina. Ambos compusieron más de 100 canciones. Entonces, Pancho sigue sin saber por qué Joaquín Sabina lo dejó afuera del proyecto y se fue con otros músicos, ¿no?
Es que tal como sucede en los matrimonios, más de 40 años juntos estuvieron ellos dos, a veces uno toma la decisión y el otro ni siquiera se entera. En este caso son tan populares los dos, tan mediáticos, tan en todo el mundo, que nos enteramos todos.
A favor de Pancho Varona, tengo que decir que todas sus declaraciones han sido no solamente tranquilas y de mucho cariño y ternura hacia su ex jefe, ex compañero y ex socio, sino que además él lo ha tomado con muchísima filosofía. Por supuesto, me dijo en una parte que si Joaquín le pidiera volver, él lo haría inmediatamente, cosa que piensa que nunca va a suceder.
Es que en realidad ellos no tienen división de bienes, vamos a decir, porque cuando uno comparte la coautoría, en este caso de canciones, es para toda la vida de verdad. Y es más, te trasciende, porque cuando partís son tus herederos y los herederos de la otra parte los que deben convivir más allá del bien y del mal.
Pancho Varona en Una noche en la Tierra.
Varone.
¿Cómo estás, Panchito?
Muy bien, amigo.
Un placer saludarte, ¿eh?
Mío también, el placer.
Para vos significa seguramente también una liberación, ¿no? Poder hacer lo tuyo a tu aire, a como te guste y a tu manera, que ahora eres, digamos, tu propia empresa, ¿verdad?
Me ha venido bien, porque estaba un poquito aletargado, quizá, y esto me ha dado nuevos impulsos, por ejemplo, para componer canciones nuevas, que hacía mucho tiempo que no componía. Estoy componiendo, estoy grabando cosas nuevas, estoy viajando más que nunca, tengo una agenda apretadísima, entonces, la verdad es que y promocionalmente ha sido tremendo, porque he salido en todos los medios, de todos los lugares, de todos los países. O sea, se montó una bola de nieve con todo esto y salí en todos lados. Así que yo la verdad es que, hombre, dentro del punto triste que me producía la noticia, luego después de eso ha habido muchas cosas positivas, esa es la verdad.
Claro, ¿y cómo aprendiste tú a tocar la guitarra?
A mí me puso mi madre, yo debía tener 8, 9 años, 10 años, no estoy seguro. Me puso un profesor particular que venía a mi casa a enseñarnos a mi hermana y a mí. Porque nosotros de pequeñitos teníamos dos amigos, que también eran un niño y una niña, y ellos dos estaban aprendiendo a dar clases de guitarra. Y nos dio envidia a mi hermana y a mí, que nuestros amigos, Jorge y Conchita, nos dio envidia que nuestros amigos estuvieran aprendiendo la guitarra y nosotros no. Así que mi madre nos buscó un profesor de guitarra, que venía a mi casa a enseñarnos a tocar la guitarra. Y el profesor enseguida se dio cuenta de que el niño valía mucho para la guitarra y la niña no tanto. Así que mi hermana se fue retirando poco a poco y me fue dejando a mí el foco de la guitarra. Ella se dedicó a escribir y a leer. Ella es una gran escritora y una gran lectora. Y yo me dediqué más a la guitarra.
Bueno, pero la otra faceta donde se te distingue mucho es la compositiva. ¿Cuántas canciones aproximadamente llevas compuestas?
Mira, no, yo he contado las que llevo con Joaquín Sabina, porque con Joaquín sé que el número es redondo y es casi exacto y es preciso y es hermoso. Con Joaquín llevo 100 canciones hechas, aproximadamente 100. Pueden ser 99 o 101, no estoy seguro. Porque también tenemos alguna canción que firmamos juntos que no salió en ningún disco. Tenemos otra canción que firmamos juntos que tampoco salió en ningún sitio. Son más canciones mías en las que Joaquín me ayudaba hacer la letra, ¿no? Entonces debemos tener 100, 102, 99, no estoy seguro. Y luego aparte, para otros artistas o para mí, tengo otras 50 o 100, debo andar por las 200 aproximadamente.
Panchito, ¿qué era Viceversa?
Viceversa, mira, creo recordar que Viceversa, en principio, fue un invento de Joaquín. Joaquín quería tener una banda con nombre, y porque Joaquín le gustaba mucho el concepto Bruce Springsteen and the E Street Band. Le uh-huh. gustaba mucho el concepto Bob Dylan and the Band. Él quería ser Sabina y una banda, ¿no? Entonces se inventó el nombre de Viceversa porque le parecía un nombre divertido y un nombre bonito. Entonces, Viceversa éramos un grupo de amigos del barrio que nos juntamos con Joaquín, ninguno profesional, y que aprendimos a viajar con él, a viajar, a soñar, a vivir, a escribir, a leer. Con Joaquín aprendimos todo, Viceversa.
De sobra sabes que eres la primera, que no miento si juro que daría por ti la vida entera, por ti la vida entera. Y sin un rato cada día, ya ves, te engañaría con cualquiera, te cambiaría por cualquiera. Ni tan arrepentido ni encantado de haberme conocido, lo confieso. Tú que tanto has besado, tú que me has enseñado, sabes mejor que yo que hasta los huesos solo calan los besos que no has dado, los labios del pecado. Porque una casa sin ti es una embajada, el pasillo de un tren de madrugada, un laberinto sin luz ni vino tinto, un velo de alquitrán en la mirada, y me envenenan los besos que voy dando. Contigo ves a mi lado, y si te vas me vuelvo en los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Muchas gracias, qué bonito, joder. Contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Porque una casa sin ti es una oficina, teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas, y me envenenan los besos que voy dando. Y sin embargo, cuando duermo sin ti, contigo sueño, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Y cuando vuelves hay fiesta en la y bailes sin orquesta en ramos de rosas con espinas. No es igual que uno más uno, y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día. A ver vosotros, y me envenenan los besos que voy dando. Contigo sueño, venga, y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla. ¡Gracias! Y cuando vuelves hay fiesta en la movida y bailes sin orquesta, ramos de rosas con espina. Pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio y al dormitorio el pan de cada día. Los besos que voy dando. Gracias.
Y sin embargo, cantaba sí. Pancho Varona.
Y sin embargo, me gusta también aclarar y decir, porque esto es una realidad, que Pancho Varona es, además de un gran compositor, un excelente guitarrista y es un maestro de guitarristas. Él ha sido maestro, por ejemplo, de Alejo Stivel. ¿Se acuerda de Alejo Stivel,
sí,
argentino?
Claro. El hermano de Andrea Stivel.
El hermano de Andrea Stivel, exactamente.
Estuvo hace poco en Buenos Aires Alejo presentando un documental sobre la historia de la banda de rock que fundó con el hermano de Cecilia Roth, con Ariel Roth, que fue un suceso en España. Y estuve con él yo justo.
Muy bien. Y Pancho, además, Pancho Varona, ha compuesto muchas canciones, por ejemplo, para Pasión Vega, para Amaral, incluso creo que algo para Los Estopa. Tuvo un par de grupos muy interesantes, de manera paralela a los inicios de su relación con Joaquín Sabina, y yo lo podría definir como un gran rockero, ¿eh? Pancho Varona tiene todo el aspecto, parece una especie de Keith Richards español, el tipo, pero además es muy entrañable y muy cálido.
Vamos a decir que, y sin embargo, es una canción que comparte la autoría Varona con Joaquín Sabina, y él, Sabina, la incluyó en su disco 19 días y 500 noches, uno de los discos más bonitos de Sabina, que es de 1999.
Me encanta ese disco.
Pero a mí lo que me gusta es descubrir la voz de Varona, porque uno estaba acostumbrado a escuchar su guitarra y tiene un estilo absolutamente diferente esta canción, sin una orquesta, soporte detrás y solo su voz y la guitarra.
Es muy intimista lo que hace. Y Pancho, también quiero aclarar, viene solito con su alma y su guitarra, sin ninguna banda de acompañamiento, y se va a estar presentando ahora el próximo 15 de junio en Buenos Aires, y luego va a seguir una gira por distintas ciudades del país, se va a ir a Uruguay, después les vamos a contar bien por dónde va a andar. Vamos a seguir escuchando a Panchito Varona aquí en Una Noche en la Tierra.
¿Hiciste algo con Manu Chao también en algún momento?
Ay, yo a Manu le admiraba muchísimo. Solamente una colaboración en un disco de Joaquín. Para mí el mejor disco de Joaquín es Yo Mimé Contigo. Uh-huh. Porque en Yo Mimé Contigo está Manu Chao en una canción. Apareció por allí Pedro Guerra, apareció Andrés Calamaro con Charly García una noche. Apareció Alejandra Guzmán, la mexicana que pasaba por allí. Aparecieron los Rodríguez. Apareció Carlos Varela de Cuba. Quiero decir, fue un disco maravilloso en el que se juntaron tremendos genios, ¿no? Y Joaquín había escrito una canción llamada, la letra de una canción llamada No Soporto el Rap, y quiso que Manu Chao le pusiera la música. Se puso en contacto con él, no recuerdo por qué medio, imagino que la compañía de discos se lo arregló, y Manu Chao accedió. A mí me extrañó, porque Manu Chao y Joaquín Sabina yo creo que no son de la misma cuerda.
No, para nada.
No son de la misma cuerda.
No.
Entonces, cuando llegaron al estudio, yo creo que el único fanático que había allí de Manu Chao era yo. El único. Ni Antonio García de Diego, ni Joaquín Sabina, ni el técnico de sonido, ni el ayudante. Y en cambio yo estaba con los ojos así de abiertos mirando a Manu Chao diciendo, Dios mío de mi vida, estoy trabajando con Manu Chao. Claro. Así que hicimos una canción maravillosa. Él hizo la música en 2 minutos. En 2 minutos hizo la música de No Soporto el Rap. Metió el bajo, grabó unos shakers, grabó una voz, invitó a una amiga que pasaba por allí a cantar las partes femeninas de la canción y quedó una canción maravillosa en 5 minutos con la genialidad en la letra de Joaquín Sabina y con la genialidad en la música de Manu Chao. Y Antonio García de Diego y yo, luego ese puzzle que hicieron Joaquín Sabina y Manu Chao de voces y coros en toda la canción, Antonio García de Diego y yo nos tiramos luego días ordenando ese puzzle en el estudio, produciendo la canción, poniéndolo todo en su sitio, y al final hicimos que era un trabajo maravilloso. Es una canción a la que tengo un cariño que no te imaginas, pero trabajé con Manu Chao.
Hubo unos videos que tú hacías durante la pandemia,
sí.
¿No?
Sí, intentaba entretener a la gente más que otra cosa, porque mi afán no era, perdón, mi afán no era enseñar a dar clases de guitarra, por ejemplo, enseñar a tocar la guitarra, ni era enseñar mi casa, ni, simplemente era entretener. Como la gente buscaba contenidos, yo intenté aportar mi granito de arena, pues eso, enseñando mis guitarras o contando cómo compusimos algunas canciones o dando unas modestas clases de guitarra para que la gente se entretuviera. Así que es cierto que durante la pandemia hice cosas en casa.
Además, esos videos estaban muy bien porque todos nos enterábamos a quién en verdad pertenecían las canciones y qué porcentaje pertenecía a cada uno. Un poco lo que hacíamos con los Beatles, ¿no? Que decíamos, bueno, sí, qué porcentaje será de Paul, claro, qué otro será de John, ¿no?
Es que a mí eso siempre me ha interesado muchísimo. Aunque firmaran las canciones Lennon y McCartney, siempre me ha interesado mucho saber qué parte tenía cada uno en la canción realmente. Si era de uno de los dos, si era de ambos o qué. Y perdona, te voy a decir una cosa. Cada vez que alguien se me acerca diciendo que gracias a las clases de guitarra que di han aprendido a tocar la guitarra, es el mayor halago que me puedan hacer. Me parece maravilloso. Y se me acerca bastante gente diciendo que esos videos me sirvieron por lo menos para agarrar la guitarra y saber hacer algo con ella, ¿no? Así que me pone muy orgulloso haber servido de algo.
Bueno, vamos a inaugurar una sección en este canal de YouTube que se llama Lo que nadie sabe. En este caso es Lo que nadie sabe de Juegos de Azar, que es una canción que hicimos, que grabamos con Joaquín hace muchos años. Lo que nadie sabe hablará de anécdotas de canciones que hemos grabado y contaremos historias pues, que nadie sabe, ¿no? A Juegos de Azar le llamábamos originalmente la de los números. Joaquín decía, vamos a tocar la de los números, porque dentro de la letra de la canción de Juegos de Azar salen muchos números. Entonces él le llamaba la de los números. Decía, vamos a hacer la de los números, ¿no? No tiene un final definido. Siempre que la tocábamos en directo no sabíamos cómo terminarla y era muy divertido porque la terminábamos mirándonos. No sabíamos muy bien cómo hacer, ¿no? Entonces es la de los números y se llama Juegos de Azar. Es una canción preciosa. La grabamos en El hombre del traje gris y Joaquín de repente un día llegó y decidió grabarla con otro arreglo, mucho más poppy y más rockero, que a mí nunca me gustó. A mí siempre me gustó mucho más el arreglo original, que era más folky y más, como un poquito más country, ¿no? Más de canción de autor. Pero Joaquín en esa época quería modernizarse y entonces decidió rearreglar la canción y creo que no fue acertado en la decisión. Yo creo que siempre tendré en el corazón la versión original de Juegos de Azar, que por cierto, hoy estamos en este teatro de Vigo y resulta que la canción pues habla de Vigo y se desarrolla incluso en Vigo, ¿no? Empieza en Vigo la historia, ¿no? Resulta que Joaquín venía los primeros años de su profesión, de trabajo, venía a un pub de Vigo llamado Océrneda de Boura, me parece. Venía con Antonio Sánchez y ya en la última época, pues incluso yo vine una vez a Océrneda de Boura con Joaquín a cantar. Veníamos con dos guitarras simplemente. Y bueno, os voy a cantar un poquito Juegos de Azar para que veáis cómo la tocábamos originalmente. Recordarás la primera vez que con su trajín nos juntó la vida. Llamaste al timbre para vender libros sobre razas desconocidas. ¿Qué nos sucedió? Que acabamos desnudos jugando abrazados sobre el parque al juego del amor. Luego te marchaste sin dejarme un papel con tu nombre y tu dirección. Alguien te esperaba como siempre a las 3 y eran ya más de las 2. Volví a encontrarte meses después. La casualidad me cruzó contigo en el vestíbulo de ese hotel. ¿Qué demonios andas haciendo en Vigo?
Cuando me desperté, me besabas los párpados. ¿Cómo te llamas?, te pregunté. Después amaneció. Y así fue como el tabique de aquel hotel que nos separaba cayó. Tú tenías el cuarto 143, yo el 142. Siglos pasaron sin que el azar, duende juguetón, sus hilos moviera. Casi me había olvidado ya de tus pies subiendo por mi escalera. Pero antes de ayer, en un cine de barrio, una voz me llamó desde el ambiguo y supe que eras tú. Y la rara historia otra vez se repitió unos cuantos años después. En taquilla te habían dado la fila 2 y a mí me dieron la 3. La 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 pa pa ra, pa 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 ra, pa 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 ra, pa pa ta ta ra, ta pa pa ra, pa pa ra, pa pa. Juegos de azar, lo que nadie sabe.
Qué perlita esta, ¿eh?
Sí, porque Pancho durante la época de pandemia se dedicó a realizar unos videos desde su casa para contar la historia detrás de cada una de las canciones más conocidas, más emblemáticas, a través de la voz de su ex socio Joaquín Sabina. De paso aprovechó para decir, bueno, cuidado que esta canción también era mía, ¿no? No solamente era de este hijo pródigo de Úbeda, que Joaquín, sino que también esta canción la hice yo.
Estamos hablando de Juegos de Azar, que Sabina la estrenó en El Hombre del Traje Gris, su sexto disco de 1988. Pero no solo dice eso, también dice que la canción, la versión original, es esta que escuchamos y no ese rock pop que hizo Sabina después. Y yo me pregunto, Barone, ¿no será que Barone, al hacer esto en su canal de YouTube, empezó a provocar la ira, la molestia, el enojo y el encono de Sabina? Bueno, ¿demasiado protagonista?
Hay muchas versiones que responsabilizan a distintas situaciones de la separación de Sabina y de Barone. Una de esas versiones cuenta que parece que las mujeres de uno y de otro no se llevaban muy bien y parece que hubo alguna cosa de faldas en el medio.
Ay, Barone, Barone, siempre nos van a echar la culpa a nosotros. Este es un problema de tíos.
Joder. Así, de tíos.
De tíos.
Panchito Barone nos sigue contando de su vida y de su música.
¿Recuerdas cómo se conocieron, Joaquín y vos? ¿Dónde fue?
Joaquín y yo.
Sí.
Sí, claro, claro. Joaquín y yo nos conocimos en un bar de Madrid, perdón, llamado La Mandrágora. Era una sala de 2 pisos. Arriba cabían 30 personas y abajo, en el sótano, que habían 40 personas. No había salida de emergencia, era un local que no estaba preparado para ruidos ni para conciertos. Y en ese local, abajo en el sótano, cada 2 o 3 días, Joaquín Sabina y Javier Crae tocaban ante 40 personas en el sótano, con una banda de 4 músicos, y era maravilloso lo que pasaba allí, era maravilloso. Además, era un sitio tan pop, tan pobretón, que no tenía ni camerinos. Entonces ellos terminaban el concierto y no podían esconderse en ningún sitio, porque no había camerinos. O se metían en los servicios, o se iban a la planta de arriba, o se iban a su casa. No tenían escapatoria, con lo cual era muy fácil hablar con ellos, porque es que al terminar el concierto eran uno más del público. Y entonces, claro, yo entablé enseguida relación con Joaquín, porque Joaquín y yo en aquella época se podía fumar en los bares. Y Joaquín y yo fumábamos la misma marca de cigarrillos, tanto en España como en Argentina. Fumábamos la misma marca. Entonces, Joaquín me vio fumar esos cigarros y cuando no tenía tabaco me pedía un cigarro a mí porque sabía que yo llevaba de su marca, ¿no? Y así empezamos a entablar conversación. Ah, ¿cómo te llamas? Me llamo Pancho. ¿Y qué tal? ¿Te gusta lo que hacemos? Sí, me gusta mucho, Joaquín, y tal, igual. Y me presentaba a Javier Crae, me presentaba al bajista Fernando, me presentaba a su banda. Y yo iba todos los días a verles, todos los días que había una actuación iba a verles. Así que hice amistad con ellos rápidamente, porque yo venía de un barrio de Madrid en el que no pasaba absolutamente nada.
Pachito, ¿es difícil ser tu propio jefe? ¿Te gusta? ¿Te embola, como decimos acá, como que te carga?
¿Sí? No, me gusta mucho. Me gusta mucho porque además yo llevo siendo mi propio jefe desde hace muchos años cuando Joaquín no viaja.
Claro.
Y Joaquín últimamente ha viajado bastante menos por lo que sea, porque tiene menos discos o porque ha sucedido una pandemia o por lo que sea. El caso es que Joaquín ha viajado menos últimamente. Y en esas épocas en las que Joaquín no viajaba, yo he sido mi propio jefe y me gusta mucho. Es muy duro, ¿eh? Porque yo viajo con Esther, que es mi representante. Ella me busca muchísimo trabajo, muchísimos conciertos. Viajamos juntos, yo manejo el auto, bajamos en la sala a la que vamos, descargamos el equipo ella y yo, montamos el equipo ella y yo, doy el concierto. Ella me ayuda a desmontar cuando termino el concierto, montamos el equipo en el coche, dormimos unas horas y viajamos a otra ciudad conduciendo el coche. Es agotador, eso con 30 años es mucho mejor que a mi edad.
Sí, claro.
Pero es maravilloso, porque es cansadísimo, es agotador, pero cuando te metes en la cama y te duermes, estás con una satisfacción de haber hecho tanto.
Seguro.
Y a mi edad, y con esa ilusión, con esas ganas de conducir, de ir a otra ciudad, es una felicidad. Así que tiene muchas compensaciones. La base del oficio es la carretera, las salas pequeñas, el público pegado, el sudor, y esa es la ley número uno del rock and roll, ¿no? Entonces, yo me sigo considerando un rockero, entre comillas, para
totalmente
que se entienda, una persona que le gusta el rock y le gusta la vida de rock, ¿no?
¿Cómo va a ser tu show aquí en Buenos Aires? En esta gira, pues, ¿cómo es tu show?
Pues mira, va a ser lo más emocionante, o una de las cosas más emocionantes que me ha pasado en la vida, volver a la Argentina en estas circunstancias, ¿sabes? Es de lo más emocionante que me va a suceder. He insistido mucho en viajar a la Argentina, quiero decir, nos hemos matado, mi manager Esther y yo, para intentar hacer realidad este sueño, que es volver a la Argentina por fin, después de 3 años y medio sin volver, que cuando estuve creo que fue con Serrat y con Sabina, antes de la pandemia, ¿no? Y hace que no piso la Argentina 4 años, y yo no puedo soportar estar sin pisar Argentina 4 años, porque llevo toda mi vida yendo a Argentina muy a menudo. Siempre iba cada 6 meses,
claro,
cada 8 meses, una claro vez al año, 3 veces al año, a veces 4 veces al año, y de repente llevo 4 años sin ir a Argentina y estoy como loco. Va a ser muy emocionante. Voy solo con mi guitarra. Voy a contar muchas cosas. Voy a cantar todas las canciones que pueda. Voy a contar todo lo que pueda de esas canciones. Voy a abrazar a cada persona que vaya a verme, porque yo tengo una deuda con Argentina enorme. Así que estoy loco por volver.
Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brindar a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí.
¡Vamos!
Y morir morirme contigo si te matas. Venga. Contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Mallorca sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. ¡Hey! Y morirme contigo si te matas. Venga. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas. Y matarme contigo si te mueres. Porque el amor cuando no muere mata. Porque amores que matan nunca mueren. Gracias. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te mata.
Ahora sí, profesora, ¿nos podría contar las fechas de Pancho Varona de esta gira?
Sí, claro. Empieza mañana en la Ciudad de Buenos Aires en el Teatro Astral, el jueves en el Metro de La Plata, el viernes en Ciudad de las Artes en la provincia de Córdoba, el sábado 17 en Rosario, el domingo 18, Día del Padre, entre paréntesis, se cruza a Uruguay para su show en la Sala del Museo del Carnaval de Montevideo. El tour sigue el 20 en el Aula Magna Manuel de Salas de Ñuña, en Chile, y el jueves 22 en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán, cerrando la gira de este lado del mundo. El sábado 23 en el Teatro Español de Neuquén, no dijimos el nombre de la gira, que es Punto y Seguido, me encanta este nombre, como también me encanta esta versión que escuchábamos de Contigo, totalmente, es otra canción en la voz de Varona y con su guitarra sola.
Profesora, le recomiendo ir a escuchar a Pancho Varona.